Saludos futuristas, soy Héctor Ramos y esto es Camino al Futuro. Empezamos este podcast titulado Para quitarse el sombrero. Imaginaos qué pasaría si de repente os dijeran que de vuestro grupo de amigos solo vais a poder contar de ahora en adelante con la mitad. Que a partir de ahora os olvidéis de Carol, de Diego, de Mariam y de Asier y solo vais a estar con Oscar, Alba, Ainhoa y Alejandro. De forma parecida, la literatura a veces no es justa con las personas que la construyeron. Si queremos que sea completa, debemos incluir a todas las personas que participaron en su desarrollo. Y durante la primera mitad del siglo XX, un grupo de mujeres con capacidades artísticas excepcionales realizaron una obra personal que hoy en día no recibe el reconocimiento que merece. Las Sin Sombrero fueron un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas pertenecientes a la generación del 27, nacidas entre 1898 y 1914. En la España de principios de siglo, las personas de las clases más adineradas debían cubrirse la cabeza con un sombrero, tanto ellos como ellas. Era un signo de jerarquía social. Los hombres podían descubrirse la cabeza en espacios cerrados, pero las mujeres no. A partir de la década de los años 30, comienza el movimiento sinsombrerista. Y muchos señalan un acto público como detonante del movimiento. Fue en la Puerta del Sol de Madrid, cuando Salvador Dalí, Federico García Lorca y dos integrantes de las Sin Sombrero, Maruja Mayo y Margarita Manso, todos ellos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, se quitaron el sombrero y pasearon por mitad de la conocida plaza madrileña ante los insultos de los transeúntes. La misma Mayo relata: nos apedrearon, llamándonos de todo, en unas grabaciones tras volver del exilio. Era un acto de rebeldía que pretendía simbolizar que llevar sombrero era una construcción social que representaba cómo sus ideas e inquietudes estaban tapadas. La respuesta pública no se hizo esperar, y Maruja Mayo lo cuenta como si quitarse el sombrero fuera una manifestación relacionada con algo abominable. Bajo la flor, la este acto, que puede parecer baladí, significó mucho como protesta pacífica ante una sociedad castrante que marcaba la clase social hasta en la indumentaria. Fue el fin de una época y el comienzo de otra. Así, el escritor y periodista Ramón Gómez de la Serna, máximo exponente de este movimiento transgresor, decía: el fenómeno del sinsombrerismo es el final de una época, como fue lanzar por la borda las pelucas. Quiere decir ansia de nuevas leyes y permisos, no dejar nunca en el perchero la cabeza, ir por rumbo bravo, por los caminos de la vida, desenmascararse, ser un poco surrealista. La modernidad imperante permitió que el no llevar sombrero se generalizase poco a poco. Pero ¿quiénes eran las sin sombrero? Como hemos visto ya, en todas nuestras clases de literatura, la generación del 27 no solo contó con figuras masculinas de indudable trascendencia. Las mujeres de esta generación, novelistas, escultoras, poetas, pintoras y pensadoras, derrocharon talento dentro y fuera de nuestras fronteras, pero fueron injustamente silenciadas. Maruja Mayo, Rosa Chacel, Margarita Manso, María Zambrano, Ernestina de Champursin, Josefina de la Torre, Ángeles Santos, Marga Gil Reset, María Teresa León y Concha Méndez son algunas de las figuras más destacadas del movimiento. Muchas de ellas han dejado una obra comparable a la de sus compañeros de la misma generación. vivían en Madrid, se movían libremente por los barrios bajos y las tertulias, aunque seguían teniendo vetada la entrada a las tabernas. El mundo en el que vivían las había preparado para encarrilar los tiempos que venían. Sin embargo, su aportación quedó relegada al olvido frente a la de sus compañeros. Pero, ¿cuál era el lugar donde se reunían? El Liceo Club Femenino de Madrid está considerado como la primera asociación feminista del país. Inaugurado en 1926, fue el lugar de reunión de dos generaciones de mujeres intelectuales españolas. La generación del 14, con Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen de Burgos, y la generación del 27, donde se incluían las sin sombrero. Este club de reunión reforzaba la fraternidad entre las mujeres y trataba, tal y como aseguró la propia María de Maeztu a un periódico de la época, de intervenir activamente en los problemas culturales y sociales de nuestro país. Las socias del Liceum recibieron muchos ataques provenientes de los sectores más conservadores que las tildaban de excéntricas y desequilibradas, pero se mantuvo a flote y se convirtió en una importante plataforma cultural en la capital. En 1939, las instalaciones del Liceum fueron clausuradas por la Falange y la inmensa mayoría de la documentación del centro fue destruida para no dejar constancia de su existencia. Entonces llegaron los 40 años de franquismo que provocaron la muerte o el exilio forzoso de los miembros de la generación del 27 y también de las sin sombrero. No se puede entender la obra de las sin sombrero sin fijarnos en el contexto social en el que vivieron. Tuvieron que lidiar con ser mujeres artistas en la España deprimida por la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que destronaban al país del podio de gran potencia mundial. Los españoles se sumieron en una gran crisis moral que se unía a la depresión económica y a la confusión política. En este contexto caótico, la mujer quedaba relegada al espacio privado del hogar, con un claro objetivo de cumplir: ser esposa y madre. La libertad personal femenina, por tanto, estaba muy restringida, en mayor grado para todas aquellas mujeres que deseaban cultivar sus capacidades intelectuales, al igual que lo hacían muchos hombres coetáneos. En las obras de las sin sombrero existe un denominador común: su lucha por hacerse un nombre en unas circunstancias sociales e históricas nada favorables. En una entrevista a Concha Méndez, ella habla directamente de cuántas veces reivindicó que en las antologías de la generación del 27 las mujeres no fueran siempre excluidas. A pesar de no coincidir en muchos aspectos, la relación entre estas mujeres fue muy estrecha, extendiéndose incluso a generaciones anteriores. Les unía la lucha común contra una sociedad que las rechazaba y ninguneaba, en gran medida. Tuvieron su despertar en el momento de la Segunda República Española. Ahí ellas pasaron a formar parte de forma activa en toda la vida social de la época, en un contexto mucho más igualitario del que no habían podido disfrutar antes. Sin embargo, las décadas posteriores silenciaron todas sus voces y tuvieron que vivir su arte en el exilio. Ni siquiera la transición española, con su intento de recuperar las voces más destacadas de la literatura y el arte exiliadas, se acordó de las creadoras femeninas que también habían sido desterradas y que regresaron a una España que no las recordaba ni las esperaba. Rara vez se recogen algunos de sus nombres en los escritos que trataban de reivindicar aquel pasado anterior al franquismo. Procuremos ser más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Life is not difficult.